Alguien que conoce bien lo que supondría esta ley es el doctor Celso Arango. Es psiquiatra, trabaja con menores y adolescentes. El doctor Arango es vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría. Doctor Celso, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Así a bote pronto y en términos generales, y a partir de ahí intentamos concretar hasta donde se pueda, porque yo de esto no sé nada. Usted trabaja con chicos, con chicas, con adolescentes. En general,
sí, yo sé. Sí.
En general, ¿qué le parece esta ley trans?
Sí, iba a decir, ¿no?, que soy jefe de servicio de psiquiatría de infancia y adolescencia y, por lo tanto, trabajo con adolescentes y niños que tienen un trastorno mental. Pues a mí está esta ley trans y todo lo que se está hablando, ¿no?, más allá de la ley en sí, me preocupa mucho. Me preocupa porque, ¿no?, se está dando por hecho una realidad que no es la que se vive, que es la que se vive, ¿no?, en los hospitales donde trabajamos, en las consultas de psiquiatría de este país, que quizás pudiese ser la realidad de hace 5 o 10 años, ¿no?, pero la realidad que estamos viviendo ahora es la que acabamos de escuchar, es la realidad de un grupo muy importante de adolescentes que en un momento determinado de su vida, cuando previamente no habían pensado por qué entran en contacto con otra persona o se sienten arropados por un grupo social, pues deciden de la noche a la mañana ser trans, cuando los que nos dedicamos a esto sabemos que eso no tiene nada que ver con la disforia de género previa o con la incongruencia de género, como lo llama ahora la Organización Mundial de la Salud.
¿Existe consenso en la comunidad médica a este respecto?
Bueno, yo creo que existe un consenso bastante amplio en dar la razón a la Organización Mundial de la Salud cuando en su día, y hace unos más de 6 años, deciden desmedicalizar o despatologizar, despsiquiatrizar el hecho de tener una identidad de género que no es congruente con el sexo biológico, ¿no? El vivirse de forma subjetiva, es una cosa subjetiva, al ser XX o XY, ser biológicamente hombre o ser biológicamente mujer. Y yo creo que existe también, desde luego, entre los profesionales de la salud mental y con todos los que estoy hablando, un consenso en que lo que estamos viviendo ahora no es una, como se ha dicho, una epidemia, una pandemia o un efecto contagioso de adolescentes trans. Lo que estamos viviendo ahora es un montón de adolescentes con trastornos mentales de base, esto sí, con trastornos mentales de base, trastornos de espectro autista, trastornos límites de personalidad ya en adolescentes, incluso hasta cuadros psicóticos, que en un momento determinado dicen que son trans.
O sea, que de base tienen un problema. ¿Y lo del trans es una consecuencia?
Sí, es una huida hacia adelante, es una búsqueda. Yo te digo, desde el punto de vista humano, a mí muchas veces no nos, es muy complicado para nosotros como terapeutas desarmar eso, porque muchas veces se agarra un clavo al viento. Son muchas veces niños, niñas en su gran mayoría, porque hasta en esto, ¿no?, impera el machismo. Hay más niñas que quieren convertirse en niños o en adolescentes varones que al revés, que han sufrido mucho en la vida, que han tenido muchas veces, en muchas ocasiones, maltrato, abuso, acoso escolar, y que tienen problemas o dificultades de relación social. De repente encuentran un grupo, una persona que se acerca a ellos diciéndoles que tienen la salvación y la solución para todos sus problemas, y es muy humano pues agarrarse a eso como una salida, ¿no?, o una salida más. Claro, eso temporalmente, porque los casos que estamos viendo, que ahora no están llegando a las unidades, ¿no?, de género que están constituidas y están trabajando, pero que con esta ley sí van a acabar llegando, porque si al final quitamos la necesidad de una evaluación psicológica, una evaluación psiquiátrica para descartar lo que no es trans, pues acabarán llegando, ¿no? O sea, que yo creo que a los profesionales sí hay un consenso, y nos preocupa en la cantidad de personas, ¿no?, que dicen ser trans de la noche a la mañana, cuando eso es algo que nosotros sabemos que no es realmente lo que es ser trans.
Doctor Arango, no es una pregunta científica, pero a mí lo que me viendo o escuchándoles a ustedes, leyendo estos días los medios, escuchando a los políticos, lo que me pregunto es ¿por qué? O sea, ¿por qué nos hemos metido en este lío político, social y hasta médico?
Pues no lo sé. Yo creo que no es una dictadura de la ideología, donde, ¿no?, bajo la bandera de la protección y los derechos, lo que estamos haciendo, yo estoy hablando como especialista en infanto juvenil y estoy hablando, ¿no?, de la población menor de edad. Yo creo que lo que se está haciendo es poner en riesgo un derecho fundamental, ¿no?, un derecho fundamental de los niños a que tengan atención médica integral. O sea, ¿cómo pueden decirle a un profesional que no se, que una vez que alguien diga que es trans, ahí se acabó todo? Y ahí no se puede hacer un diagnóstico diferencial, y no se puede ver, oiga, ¿y por qué lo está diciendo? O sea, de que alguien diga a que soy trans, a cambiarse en el registro civil el sexo en 3-4 meses y a hormonarse en la misma cantidad de tiempo, pues un poquito de prudencia, ¿no? Que los que nos dedicamos a esto sabemos que eso es absolutamente variable, modificable, plástico, y bueno, de que dice una cosa a decir la contraria o la siguiente en 4 meses es lo más habitual.
Yo hoy estaba comiendo con mi hijo mayor, con su mujer. Tienen una hija adolescente, yo tengo todavía una hija adolescente, y estábamos diciendo, cuando se presenten en el médico una de estas personas con 16 años y diga, oiga, que ya, venga, que me hormono, y el médico le diga no, el médico puede negarse, en teoría sí, ¿no? Pero claro, la tesitura es imposible.
Sí, pero porque es el confundir, vamos a ver, es el llevar esto de la ideología, ¿no?, de la política, es verlo todo negro o todo blanco. Yo, como soy, creo en esto, pues yo creo a pies juntillas y esto no se puede hacer nunca o esto se puede hacer siempre. Entonces, claro, eso está muy alejado de la realidad clínica, que es una paleta enorme de grises.
Claro, cada individuo, la enfermedad es de cada individuo. Es que en muchos casos no tiene nada que ver con el de al lado.
Absolutamente. Y el otro día ponía un caso extremo. Vamos a ver, imaginemos que hay una persona con esquizofrenia que de repente escucha alucinaciones auditivas que le dicen eres trans, eres trans, eres trans. Entonces dice, eres trans. ¿Yo qué hago? ¿Le hormono o lo trato con la medicación para quitarle las alucinaciones auditivas? Esto es como, vamos a ver, se comprende también, por ejemplo, con la eutanasia, ¿no? Uno solicita la eutanasia, ¿no? Y dice, como me ha solicitado la eutanasia, pues yo le tiene su, está en su derecho, es su derecho. Oiga, pero es que está deprimido. Entonces, ¿qué hago? ¿Le practico la eutanasia o le trato la depresión para que se le quite la ideación suicida?
Es impresionante. O sea,
por eso digo que lo que está haciendo es evitar y alejar e impedir que los niños tengan un derecho fundamental, que es una atención médica en la cual se sopese todo, la validación física, la validación psicológica. O sea, que alguien en un momento diga, oye, soy trans, entonces ahora ya no se me puede hacer nada. Lo único que se me puede hacer, eso sí, que dice la ley, es ayudar y apoyar psicológicamente para que vaya adelante. Pero siempre para que vaya adelante
ya
con ello, ¿no?
Durante la elaboración, ¿alguien les ha preguntado, no digo en concreto a la Sociedad Española de Psiquiatría, o sí, alguien ha preguntado a los colegios de médicos, alguien ha preguntado en su hospital, oye, ¿qué te parece esto?
Bueno, yo he sido hasta hace 3 meses presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, conozco a los presidentes del resto de las sociedades científicas en nuestra materia de salud mental y a muchas personas que conocen el tema desde el punto de vista sanitario. No he hablado todavía con ninguno al que nunca nadie le haya preguntado lo más mínimo. Las cosas técnicas no importan, ¿no? Porque digo que cuando las cosas se hacen desde la ideología, ¿qué importa lo que digo? ¿Qué importan los problemas que tenga la gente en la vida real? Pero lo más importante, ¿se han preguntado qué ha pasado con una ley como esta en otros países que la han aplicado hace años?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, doctor?
Bueno, pues lo que ha pasado es que países como Finlandia, países como el Reino Unido, donde pues ha habido muy recientemente, porque tú hay que decirlo, esto es una cosa muy reciente, es decir, niños y niñas trans que desde su primera infancia se han vivido en un cuerpo distinto al que marca su biología, lo hemos visto siempre, pero han sido casos excepcionales. Y lo que ha pasado en estos países ha sido que al abrir la puerta y aparecer todos estos casos, pues han aparecido cada vez más casos muy recientes, nos sacan artículos ahora que están, ¿no?, desde hace 20 años. Pues no, es que esto es una cosa muy reciente, como es el que los niños empiezan a cortarse. Antes los niños que se cortaban era para suicidarse, ahora hay este self-cutting, ¿no?, ese cortarse para hacerse daño y no sentir la cosa de emoción. Esto lo hemos visto en la psiquiatría infantil de los 3-4 últimos años, como hemos visto el fenómeno de decir entre los adolescentes que son trans de la noche a la mañana. Y esos países, países muy progresistas, todos, uh-huh, todos ellos, lo que están haciendo es volverse atrás, porque lo que se han dado cuenta es que por cada adolescente trans que ayudan a algunos, hay otros muchos que les perjudican. Porque claro, si el sistema público se va a dedicar a hormonar y a operar a adolescentes que de la noche a la mañana se convierten en trans y de la noche a la mañana dejan de serlo, pues apaga y vámonos.
Claro, no tenemos problemas en los sistemas públicos como para dedicarnos a estas cosas. Y una última cuestión, doctor Arango. A esos padres que hoy están tan preocupados como los que hemos escuchado antes, ¿qué se les puede decir?
Bueno, yo lo que les decía, les diría es que a mí el principio fundamental aquí es la prudencia, la mesura, el esperar. O sea, el buen clínico, el padre que ve que hay un niño que se le desborda, tiene que saber que tiene que estar ahí constante, ayudando, que hay alternativas, que cómo se puede tal, que buscar siempre una posible salida, que realmente. Y me estoy refiriendo a esos adolescentes, ¿no? de transición rápida, específicamente a ellos. Y luego como sociedad tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo podemos llegar al extremo de estar debatiendo aquí si puede ir contra el derecho de una persona el que se haga un diagnóstico diferencial de algo que es irreversible cuando a los menores de 18 años en este país no les dejamos comprar tabaco en el estanco, no les dejamos comprar con los supermercados, no les dejamos votar, no les dejamos conducir, no les dejamos hacer aquellas cosas que la sociedad cree que tiene que defenderlos porque todavía no son lo suficientemente maduros para tomar una serie de decisiones. ¿Son lo suficientemente inmaduros como para no saber si tienen o pueden fumar con 17 años y pueden, como se está, ¿no?, en algunos partidos, intentando que con 12 o 13 cambiarse el sexo?
La verdad es que, en fin, hice la promesa al empezar este reportaje de no meternos en cuestiones partidarias, pero es que esto no viene de algunos partidos. Esto viene del gobierno y de una mayoría parlamentaria, que es otro debate seguramente. En fin, doctor Celso Arango, psiquiatra, gracias por la consulta.
Un placer y que impere el sentido común. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Buenas noches.